Ahora los deportes de la mano de Toyota Breogán, nuevo concesionario oficial Toyota en Vigo, Pontevedra y Vilagarcía.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
No es casualidad, o no ha sido casualidad, mejor dicho, que Abel Caballero eligiese esta semana, justo esta semana, para anunciar a bombo y platillo a la nueva reforma de la grada de tribuna de Balaídos. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos. A las 3:30 de este viernes 26 de septiembre del año 2025 arranca Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. En medio de la expectación por el estreno europeo del Celta, que fue un fracaso, después evidentemente vamos a hablar de lo que hizo el equipo de Giraldez anoche en Alemania, pero teniendo en cuenta toda la expectación que se ha generado en estos últimos días en torno al Celta, era más fácil que todo pasase o intentar que todo pasase más desapercibido. Y es que así funcionan las cosas en determinados momentos cuando el alcalde no quiere que se le lleve la contraria. El anuncio que hizo en el día de ayer, justo el día en el que jugaba el Celta en Stuttgart, merece que la gente se pare un momentito a prestar atención y a pensar en el anuncio que ha hecho el alcalde de Vigo. Con la excusa de ser sede del Mundial 2030, Caballero ha anunciado una nueva obra en la grada de tribuna. Una grada que ya ha sido derribada y construida una vez y que fue adjudicada por un valor que rondaba los 5 millones de euros. No hace falta que te lo diga, pero por si acaso, 5 millones de euros de dinero público. En su anuncio de ayer, Caballero, que evidentemente de tonto no tiene un pelo, no habló de dinero. No dijo cuánto iba a costar la nueva grada de tribuna. Eso sí, acudió a la habitual grandilocuencia y pompa para darle vueltas a la madeja, pero para evitar contar la realidad. Y es que va a tirar una grada que lleva apenas construida un par de años para hacerla otra vez y que evidentemente va a volver a pagar con tu dinero. Con un único fin, que se me permita la expresión, no suena bien a esta hora de la tarde, pero creo que nos entendemos. Molestar o dar por saco a Rafael Luzán, al presidente de la Federación Española de Fútbol. Eso, por no hablar evidentemente también de la incomodidad que las nuevas obras van a suponer para los socios del Celta. Y a todo esto, evidentemente, pasan las horas y se nos vienen preguntas a la cabeza. ¿Necesita realmente el Celta un aforo de 43.000 espectadores en el Estadio Municipal de Balaídos? ¿Tiene el Celta algo que decir públicamente a este respecto? ¿Tiene sentido que Balaídos, con los números que se vienen manejando en estas últimas temporadas a nivel de aforo, que se cree una grada, una única grada con capacidad para 16.000 butacas, como anunció en el día de ayer Abel Caballero, realmente el Celta va a poder sacar rendimiento a semejante grada? Son preguntas que quedan en el aire y que evidentemente creo que necesitan respuesta, principalmente por un motivo, insisto, todo esto, toda esta fiesta se paga con dinero público. Desde luego, vaya por delante que no voy a ser yo quien te diga, o quien te recomiende, o quien te incite, a este lo tienes que votar o a este no. Solo faltaba, porque no es mi labor, ni lo pretendo. Pero que vayan a jugar con tus impuestos y con los míos, por el mero hecho de ganar una guerra política, que esto es lo más desagradable de todo, yo creo que eso sí que supone que nos paremos todos a pensar. O por lo menos, creo yo, intentar que no nos tomen por tontos. 34 minutos por encima de las 3 de la tarde, con Álvaro Lorenzo, con Santi Peón, quien te habla. Bienvenidos hasta las 4, esto es Deportes COPE, para toda la provincia de Pontevedra.
Los protagonistas del deporte saben dónde tienen que estar.
Es el Cholo Simeone.
Hola, mister.
Hola, Diego, muy buenas.
Buenas noches.
He de decir que me sorprende mucho que nos hayas dado esta entrevista en este momento.
Bueno, yo creo que es un buen momento para poder conversar, para poder hablar de fútbol.
Estas semanas que ha empezado mal la liga,
sí.
¿Has estado muy afectado?
Sí, el ojo que no lo tengo acá, uno sí. Suelo. Bueno, parte del Atlético también.
¿Eso es el estrés? ¿Eso
sí,
es el estrés?
Obvio, porque soy persona también.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño.
Peor imposible. Stuttgart 2, Celta 1. El gol celeste lo hizo Borja Iglesias. El debut celeste en Europa no podía haber sido peor. Mal todo. Por descontado, el resultado, que al final no deja de ser lo más importante porque esto es fútbol. Extraño el 11, con la presencia por primera vez de Younes El Abdelawi. No digo yo que no se lo merezca el chico, ni mucho menos. Después escucharemos a Claudio haciendo referencia a la titularidad de Younes El Abdelawi. Pero afrontar tu primer partido europeo en 8 años, en un escenario como el MHP Arena y con uno de los equipos de los que tú te has molestado en decir que es seguramente uno de los más difíciles que te vas a encontrar en la Europa League, y plantear un 11 con Younes El Abdelawi es, por lo menos así de primeras, sorprendente. El planteamiento extraño. Está claro que algo no se preparó bien o que algo no funcionó bien porque fue el Stuttgart infinitamente superior. El Celta se dedicó a ir a remolque, a excepción de los 10 primeros minutos. Fueron un poco de toma de contacto, permanentemente a remolque de lo que quería hacer el Stuttgart. Y evidentemente, con este planteamiento era cuestión de tiempo que el conjunto alemán abriese la lata. Y luego es especialmente preocupante, aunque llevamos poco tiempo de temporada, pero ya empezamos, podemos empezar a sacar algunas conclusiones, es especialmente preocupante el estado de forma de algunos futbolistas. Como Marcos Alonso, que vale que viene de lesión, pero ayer el primer gol es un fallo clamoroso de un futbolista que tiene experiencia en estas lides. Esto a Marcos Alonso no le coge de nuevas. O Swedberg, que no sé por qué, parece que está siempre enfadado. Y cuando entra, parece siempre molesto y que la cosa no va con él. Incluso a Yago Aspas. No se le puede negar trabajo. Y es verdad que está jugando en una posición en la que yo siento que no se encuentra cómodo. Ahí la decisión, evidentemente, la tiene el entrenador. Jude Gla, al que tampoco se le puede negar todo el trabajo del mundo, pero que sigue negado con el gol. Ayer tuvo alguna oportunidad para abrir esa lata. Y luego, casos ya más concretos, como el de Mingueza, por ejemplo, que está siendo un dolor de muelas en este arranque de temporada. Al final, debut europeo, 2-1, mal resultado y, sobre todo, malas sensaciones. Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Y los protagonistas, y el técnico, y Claudio Giraldez, ¿qué dijo en la sala de prensa del Mercedes-Benz Arena?
Bueno, pues compareció Claudio en esa sala de prensa después de uno de sus peores días como entrenador del Celta, de los que peor versión vimos de su equipo, rumiando la decepción que también tenía su afición y analizando así un partido en el que su Celta en ningún momento encontró el fútbol que suele hacer.
Han estado muy bien ellos, creo que hay que darle mucho mérito a lo que ha hecho el rival. Ha tenido un ritmo más alto que el nuestro, han sido capaces de ganar muchísimo duelo, dejar una velocidad muy alta. Y nada, no, esto es Europa, tenemos que subir nuestro nivel, llegar a jugar a estas velocidades y a un nivel de precisión mayor. Es verdad que a veces que hemos salido no hemos sido capaces de enganchar bien situaciones muy claras de dos parados, de tres para tres, de finalizar. Y luego pues hemos tenido la reacción que siempre tenemos de que con el corazón, con la competitividad, con la unión que tenemos en el vestuario, hemos estado cerca de poder empatar en esa acción última de Brian, pero la verdad es que han sido superiores y que son justos vencedores y nos vale para saber dónde estamos, para apretar, para mejorar nuestro tono físico en este tipo de partidos tan de duelo, de uno para uno. Y dicho todo esto, pues con la sensación de un día histórico para todo el celtismo, para nuestros jugadores, mucha gente que debutamos hoy en Europa y contentos por esa parte, pero evidentemente no ha sido un buen partido.
Seguía Claudio analizando el partido, las fortalezas del rival del conjunto alemán del Stuttgart, que en todo momento fue superior a su Celta.
Han sido mejores que nosotros, son justos vencedores del partido, han ido a una marcha más, han sido capaces de evitar nuestro juego, de llevarnos el partido a pares y estar muy agresivos, de salir situaciones de pares cuando lo hemos propuesto. Hemos competido, creo que hasta el final, siendo inferiores, que es una cosa también positiva. Y nos duele, evidentemente, los dos goles como han llegado, una situación de juego directo del portero y en un balón parado. Muy mejorable la defensa de ambos, pero bueno, creo que en líneas generales ha tocado sufrir en muchos momentos del partido, estar mucho más bajos de lo que solemos estar, siempre con un rival muy cerca, y esta es la realidad de Europa. Sabemos que jugamos contra los equipos más poderosos de esta competición, que el año pasado jugaba Europa con jugadores de muchísimo tono físico y nivel técnico. Ese es el aprendizaje que nos llevamos de hoy.
Ya adelantaba en esa respuesta Claudio Giraldez su malestar por los dos goles encajados que eran claramente evitables.
Al principio de la segunda parte, una acción de juego directo, se ve que estamos intentando quitarles tiempo para poder irnos prácticamente también a pares y que nos jugasen más directo. Nos ganan la espalda y luego el segundo gol es un balón para tener que podemos defender mucho mejor dentro de que no hemos estado cómodos, que no hemos hecho nuestro juego, que no hemos sido capaces de robarles, que cada vez que les hemos salido de presión nos han interrumpido y no nos han dejado hacer nuestro fútbol. son dos acciones muy evitables en situación de juego directo y balón parado, y por eso también te quedas con la lectura negativa de los dos goles encajados, pero con la lectura positiva de que creo que aún así hemos sido capaces de defender bien en bloque bajo, de arrimar el hombro, de juntarnos y de estar en el partido hasta el último minuto.
Un Claudio Giraldez que pedía poner en perspectiva lo que estaba logrando su equipo, volver a Europa 8 años después con mucha gente joven, y eso también se podía haber notado.
Tenemos que darle perspectiva a todo. Estamos jugando Europa después de mucho tiempo, estamos jugando con muchos jugadores que han debutado hoy en la categoría, estamos en un camino de aprender, de mejorar, tenemos que disfrutar de donde estamos, tenemos que seguramente aprender más rápido de lo que deberíamos en este tipo de competiciones, y la realidad es que hemos sido inferiores y pasa en el fútbol a veces, ¿no? Creo que estamos mal acostumbrados a dominar muchos partidos, a estar siempre con el control de lo que pasa, a cuando no ganamos los puntos que sea la sensación de que hemos sido mejores, y hoy no lo hemos sido, hay que decirlo claro, no hemos sido mejores que el rival, han estado mejor, nos muestra una prueba de que tenemos que exigirnos más en lo físico.
Las palabras de Claudio Giraldez sobre la mejora física de su equipo. También explicó, como decía Santi, ese cambio, esa entrada de Younes Abdellaoui por ciertas molestias que tenía Javier Rueda, que no estaba para más de media hora. Un Claudio que ya estaba pensando en lo que viene. Antes del parón, el Celta tiene que jugar el domingo en Elche, recibir el jueves al PAOK en la Europa League y cerrar la semana el domingo en Balaidos ante el Atlético de Madrid.
Más allá que PAOK, tenemos que pensar en Elche. Es un partido importante para nosotros. Recuperarnos físicamente y mentalmente, a ver cómo estamos mañana al llegar a Vigo, y con la mente puesta en Elche, y a partir de ese partido pues empezaremos a centrarnos en PAOK, en disfrutar de volver a Europa, a nuestra casa, con nuestra gente y dar una versión mejor que la que hemos dado hoy.
Y por último, el mensaje de Claudio, los 1.200 aficionados desplazados apoyando al Celta.
Que los más fastidiados en no ganar somos nosotros, son los jugadores, que lo han dado todo, que tenemos que estar contentos de estar aquí, tenemos que estar contentos de cada partido que jugamos en esta competición, de cada paso que demos con gente que defiende el escudo con todo lo que tiene y que va con todo lo que tiene a por la victoria. Hoy no nos han salido las cosas, que le agradecemos muchísimo que estén con nosotros, que se hayan desplazado, que hayan hecho el esfuerzo de venir para aquí, que le vamos a necesitar y que tenemos que tener, como dije antes, la perspectiva de quiénes somos y de dónde estamos y de lo difícil que es competir contra equipos como el Stuttgart. Y me acuerdo también de muchos que el año pasado nos dieron el premio de poder estar aquí, ya nos siguen en la plantilla. Creo que es un día también para recordarlos, para agradecerlo y que esto acaba de empezar, y que creo que necesitábamos estar ya en rodaje en estas dos competiciones y a pensar en el Elche y a que venga nuestra primera victoria.
Pues ese rodaje de momento está claro que no llega, como tampoco ha llegado la primera victoria, el primer triunfo en lo que va de temporada de este Celta, que tendrá que seguir buscándolo, primero en Elche en Liga, posteriormente frente al PAOK, en el estreno ante su público en Balaidos en esta edición de la UEFA Europa League. Sensacional, absolutamente fantástico lo de la afición del Celta. Primero, por cómo en el día de ayer en Stuttgart, a pesar de la lluvia, a pesar del tiempo de perros que se encontraron los aficionados del Celta, estuvieron animando antes, durante y después del partido en un ambiente con más de 60.000 aficionados en el MHP Arena, en el estadio del Stuttgart. Y segundo, a lo largo de estos últimos días hemos conocido historias que rozan incluso lo rocambolesco, con gente que ha tenido que cogerse hasta 4 aviones distintos para poder llegar desde su residencia, desde su casa, hasta Stuttgart y presenciar, por tanto, el partido del Celta. Tiene todo el mérito del mundo lo que está haciendo la afición del conjunto que dirige Claudio Giraldez y cuyo futbolista más destacado está siendo Borja Iglesias, que además, Álvaro, ve portería semana sí, semana también, o partido sí, partido también, y que también fue protagonista anoche en la zona mixta del estadio del Stuttgart.
Sí, de las pocas buenas noticias ahora mismo Borja Iglesias, además del portero de Radu, que se va sentando bajo palos. Borja Iglesias, 4 goles, 4 partidos consecutivos marcando. Ayer lo volvía a hacer, reconocía que había sido un partido muy duro para su Celta.
Un partido muy exigente, duro, de un alto nivel físico. La verdad es que creo que por supuesto, el resultado que queríamos, pero creo que hay moitas lecturas, hay que facelas, hay que aprender delas e pensar tamén no domingo que temos xa partido en nada.
Creía Borja que lo de ayer les abrió los ojos sobre el nivel que van a tener que enfrentar en la Europa League.
Creo que un dos grandes equipos que temos nesta fase de clasificación primeira, e a verdade é que é unha boa prova para poñer o listón. Hai que competir a este nivel se queremos sacar puntos aquí nesta competición, porque é dura e exixente.
E lo mejor sería poder aprender de lo sucedido ayer en el campo del Stuttgart.
Creo que este tipo de partidos tan físicos, tan exigentes a nivel individual, porque creo que no tens tempo a pensar, nin a descansar durante o partido, pois curteche, hai que intentar acadar ese nivel de exigencia continuo no día a día. Creo que estamos no camiño, o equipo adestra de maravilla, entrena cada mente pensando en competir de esta maneira, pero é certo que logo nos partidos pois é complicado, pero hai que utilizarlo para seguir medrando.
Y por último, Borja Iglesias, que daba un toquecito a la Liga con esto del calendario. Otra vez, menos de 3 días de descanso para el Celta antes de visitar al Elche.
Siempre ven ben xogar tras perder. Eu penso que sempre que hai unha derrota, ter unha oportunidade de quitarla de enriba pronto está ben. Tamén se nos calendarios tivesen un peliño máis de sorte pa poder descansar e chegar de no 100%, como creo que teñen outros equipos, pois estaría mellor ainda.
Lo cierto es que lo de la Liga es un auténtico despropósito con el tema de los calendarios. Todos los años decimos lo mismo, es que están muy cargados, es que hay equipos que juegan 3 competiciones, como es el caso del Celta, da igual. Al mono de los horarios eso le importa entre poco y nada. Y después pasa lo que pasa, empiezan a aparecer las lesiones, los equipos no rinden como esperábamos. Fijaos que estamos a finales de septiembre y yo por momentos tuve ayer la sensación de que el Celta era un equipo muy claramente inferior en lo físico al Stuttgart. E insisto, estamos a finales de septiembre. No me quiero imaginar, a este ritmo de competiciones y de partidos, cómo va a estar el Celta, no sé, allá por el mes de febrero o por el mes de marzo. En fin, a los rivales europeos, ¿cómo les fue en la jornada de este jueves, Álvaro?
Bueno, pues una de cal y una de arena. El Bolonia tenía una salida muy complicada, jugaba en campo de la Aston Villa y cayó por 1-0 y venció en su cancha el Lille 2-1 al Brann noruego con el gol, el segundo de su delantero estrella, de Olivier Giroud. Haciendo un resumen, acabó cayendo el Niza en los partidos del miércoles, empató el Estrella Roja y hubo victorias para Dinamo de Zagreb, Ludogorets y también contra para el Lille.
Bueno, pues el Celta está ya de vuelta en Vigo. Hace cuestión de un ratito ha aterrizado en Peinador el vuelo charter que transportaba a la expedición celeste desde Stuttgart hasta la ciudad olívica. No hay tiempo para el descanso, porque el domingo volvemos a tener partido, en este caso, desplazamiento a Elche.
Sí, a las 4:15 con el Martínez Valero, ante un rival que jugó ayer y empató en Pamplona sobre la bocina. Va a venir con la moral alta, 1-1 en ese partido. Sigue sin perder el Elche después de 6 jornadas, 2 victorias, 4 empates, es quinto en la Liga. Y más o menos van a tener ambos equipos el mismo descanso, porque el Elche jugó a las 7:30, con lo cual 1 hora y media la que han ganado los de Eder Sarabia de cara al domingo.
Un equipo que acaba de conseguir el retorno a la máxima categoría y que por méritos propios está siendo una de las grandes revelaciones en lo poquito que llevamos de campeonato en primera hasta el momento.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Y como no, el fin de semana tenemos más fútbol. En Primera Federación, mañana a las 4:15, no Couto, Ourense-Pontevedra.
Pues sí, el derbi que llega para el conjunto granate, un Pontevedra que quiere reaccionar después de sus últimos partidos. El Ourense es ahora mismo colista con apenas 2 puntos, todavía no ha ganado. El Pontevedra lleva 2 derrotas consecutivas. Va a tener, eso sí, el apoyo de 350 granates en las gradas, en un partido que es muy especial para su entrenador, para Rubén Domínguez, que se formó, que llegó al Pontevedra desde este club, desde el Ourense Club de Fútbol.
Sí, al final hemos echado mucho tiempo allí, hemos pasado cosas muy bonitas, hemos sufrido también cosas no tan bonitas, que nos valió también para crecer como personas y como profesionales en esto del fútbol. Sí, va a ser la primera vez que me enfrento al Ourense Club de Fútbol, también la ilusión de hacerlo en mi ciudad y bueno, como entrenador del Pontevedra Club de Fútbol, esperamos traernos los puntos de vuelta para aquí, para pasar.
Tiene claro Rubén Domínguez que este es un duelo directo entre equipos, entre el carrusel de equipos que van a estar luchando por evitar los puestos de abajo.
Bueno, al final el Ourense yo considero que es un equipo de nuestra liga, esté débil, esté fuerte o esté como sea. Al final el Ourense, dentro de ese grupo de 8 o 10 equipos que vamos a luchar por conseguir ese punto número 45 y instalarnos en la tercera categoría del fútbol español, el Ourense es uno de ellos. Entonces, ahora está en una mala racha a nivel de liga, porque a nivel de competición de Copa Federación pues están ganando entre semana todas las semanas y esperamos que sea una semana más para ellos de que no salgan del punto número 2.
Son 2 puntos de 12 para el Ourense, pero es verdad que salvo el Eleodoro Rodríguez López del Tenerife ha competido hasta el final en los otros 3 partidos.
Es un rival muy muy agresivo, muy muy competitivo, a nivel individual tienen buenos jugadores, al final tienen esa necesidad de intentar conseguir la primera victoria este año, también tenemos que jugar con esa ansiedad que puedan tener. Y va a ser como todos los partidos de este año. Hablábamos de bueno, cuando jugábamos contra la Ponferradina, contra el Tenerife, de que no íbamos a regalar los puntos, pues estos que son equipos de nuestra liga, pues tenemos que intentar como sea que arrancarle los tres puntos, porque ya no son los tres puntos que sumas tú, son los tres que nos suma el rival, y ya si nos metemos en tema de gol o verases, pues hay ese punto extra.
Y si no acaba de estar del todo bien el césped de Pasarón, pasa lo mismo con el estadio de Couto.
El campo está mal. El campo sí que es cierto que esta temporada pues no acaba de estar bien. En el verano, de hecho, creo que solo pudieron jugar un amistoso entre el AUD Ourense y el Ourense Club de Fútbol porque está mal. Pero lo mismo que cuando nos preguntabais la semana de Cacereño y el día de Tenerife sobre si iba a poder afectar el estado de Pasarón. Los dos equipos vamos a jugar ahí. Nosotros tenemos que adaptarnos a cualquier situación, a cualquier circunstancia y no poner excusas y trabajar.
Y a la misma hora, es decir, a las 4 y cuarto de la tarde de mañana sábado, pero en Barreiro, Celta, Fortuna, Arenteiro.
Dos equipos que han comenzado bien la temporada, 7 puntos de 12 para cada uno, quinto contra sexto, 7 de 9 suma el Arenteiro en las tres últimas jornadas, 6 de 6 el Celta en los dos últimos partidos. Hay 150 entradas para la grada visitante, para la grada verde. Ya tenemos lista del filial del conjunto de Freddy. Entra en Diaye, el último en llegar. También los juveniles Sobral y Barreiro se quedan fuera de la Ribes y Vicente por lesión. Jaime, que ya tiene el alta, pero no lo quieren forzar. Y Bernard Somoa.
En segunda federación, el domingo en Ovao a las 6 y cuarto de la tarde, Corucho, Oviedo, Vetusta.
Después de la primera victoria, el conjunto de Javi Fernández Pereira quiere coger la buena racha ante un rival que, ojo, suma 9 puntos de 9 en este inicio. Un Oviedo al que ve así el míster del Corucho.
Juegas en casa, quieres hacerlo bien y te viene un rival que es un perfil bastante parecido a lo que es el Fabril. Es un filial, pero es un filial en el que transita muy bien, que va hacia adelante, que a nivel de capacidad física tiene mucha. Aunque sea un recién ascendido, es un grupo que ya lleva trabajando mucho tiempo junto y eso al final se nota. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que los tres puntos se queden aquí en casa. Es un buen récord que tenemos el domingo para tratar de demostrarnos a nosotros mismos de que cada día somos mejores.
La gran noticia de este Corucho para su entrenador es el buen ambiente que ve en un plantel muy renovado. El conjunto de Ovao, eso es el primer paso para crear un buen grupo.
Que va, todo lo contrario. Ya te digo, es un lujo poder trabajar con esta plantilla, ajustarnos, sobre todo por ese tipo de cosas. Bueno, creo que ahora mismo prácticamente todos los jugadores contaron con algún minuto y pienso que a lo largo de la temporada va a haber oportunidades para todos, porque hay lesiones, porque hay sanciones y pienso que están todos trabajando para cuando llegue esa oportunidad tratar de aprovecharla, que es lo que tienen que tratar de hacer.
En tercera federación, el partido de la jornada del fin de semana es el Alondra-Zarosa.
Sí, porque se miden en Morrazo este domingo a las 5:30, el líder contra el quinto, el líder Alondra, que además suma 9 puntos de 9, 7 goles a favor, ninguno en contra. Pero abre la jornada a las 4 del domingo, el Estradense visitando al Silva, un Silva que aún no ha sumado puntos, el Estradense 7 de 9, buen inicio de los de Manuti. En Barreiro, el domingo a las 5, Gran Peña-Somozas, a las 5:30 ese partido que os hemos contado entre Alondra y Arosa. A las 6 en Burgans, el Cambado recibe a un Barco que es colista, y a la misma hora en el Salvador Otero, partido muy bueno, muy bonito para la afición del Celtic, que va a recibir a otro de los líderes, al Compostela, pero nos centramos en ese Londres-Arosa. Dirige en este caso al Arosa Gonza Fernández, el ex entrenador de la Londres.
Primero por la racha en la que vienen, creo que tienen una muy buena plantilla, un buen entrenador, es un club en el que yo estuve y los que estuvimos conmigo, cuerpo técnico, estuvimos muy a gusto los 2 años que estuvimos allí. Ahora vamos a ese campo a intentar adaptarnos lo más rápido posible. Va a ser un partido donde te exige mucha concentración y donde te exige estar perfecto los 98 minutos de partido. Entonces, bueno, tenemos muchas ganas de afrontar ese partido y de hacer un partido y sacar los 3 puntos.
Y en fútbol femenino, segunda federación, todo para el domingo a las 11:30 de la mañana. Partidazo entre Asceltas y Athletic Club de Bilbao B. Los dos equipos que han sumado 9 puntos en las 3 primeras jornadas son segundas y terceras respectivamente. Media hora después, a las 12, en la Ciudad Deportiva de la Real Sociedad, Real B, Atlético Villalonga.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
También este fin de semana tenemos Balonmano Liga Sobal. Mañana a las 7 de la tarde, segundo partido en Ogatañal para Balonmán Cangas, en este caso recibiendo a un Huesca que analiza y ve así el entrenador Quique Domínguez.
Bueno, pues un Huesca que viene con ese refuerzo, ¿no?, de la victoria del otro día, que siempre da confianza y que siempre te hace estar con más seguridad. Siempre es un equipo que compite bien, la verdad que es un equipo que tiene una plantilla con algunos jugadores de mucha calidad, ¿no?, de mucha capacidad, sobre todo ofensiva. Y que me parece que va a ser un partido de mucha igualdad, de mucho ritmo, de mucha seguramente alternancia también, momentos de unos, de otros, ¿no? Un partido de esos en los que hay que estar preparados para cualquier escenario.
Si los dos puntos quiere que se quede en casa Quique Domínguez para su Cangas, le pide a su equipo que haga esto.
Bueno, en cuanto a actitud, mantener la actitud, que yo creo que es muy buena, que yo creo que el equipo está con una predisposición buenísima, una capacidad de lucha muy grande, y por lo tanto mantenerla y mejorarla, pues siempre se puede mejorar y siempre se puede dar pasos adelante. Y en cuanto a aspectos de mejora, estar un poco más acertados en de cara a portería, ¿no? En la efectividad. Yo creo que está siendo un poco nuestro mayor lastre. Si acertamos un poco más y si nuestra efectividad sube, yo creo que vamos a tener muchas más opciones, así que también estamos trabajando en ese aspecto.
Tras la concentración de la selección española, este fin de semana sí tenemos Liga Guerreras con estos partidos. Mañana a las 6:15 de la tarde en el Municipal, Porriño, Costa del Sol, Balonmano Málaga. Hoy mismo a las 8 de la tarde en Asangriña, el Atlético Guardés va a recibir a uno de los cocos de la categoría, como es el Vera Vera, al que ve así la entrenadora del equipo local, Ana Seabra.
Que va a ser un partido muy duro por la intensidad que impone y por sus recursos, que es fuerte físicamente, que tiene buen tiro exterior y jugadoras de mucha calidad. Pero somos conscientes de que necesitamos estar a un buen nivel, tanto defensivo como ofensivo, si queremos luchar por los dos puntos.
Y en la División de Honor Plata, mañana a las 7 de la tarde, el Cisne recibe a Balonmano Zaragoza. En baloncesto empieza la temporada en Liga Femenina Challenge, o lo que es lo mismo, empieza la temporada para el Celta mañana a las 7 en Navia, Celta-Sevilla, Álvaro.
Pues se debuta el conjunto de Cristina Cantero en un partido en el que hay que destacar que hay puertas abiertas en Navia, porque todavía está subsanando el club los problemas para hacerse abonado en esa plataforma de ticketing, incluso para coger las entradas para este primer partido. Así que puertas abiertas en Navia para apoyar al equipo, un equipo muy renovado, solo sigue Sara Vidal, busca el ascenso otra vez a la Liga Femenina Andesa, habla del debut Cristina Cantero.
Como claves muy muy importantes, creo que es el control del rebote, que ella se entra muy bien al rebote ofensivo y esas segundas oportunidades y cuando estás descolocado en defensa, ella las ataca muy bien. El control de las pérdidas, creo que dar regalos al rival en un partido de estos de inicio de temporada, que nos estamos yendo a demasiadas pérdidas, puede ser muy muy importante. Y por último, creo que el control emocional. Creo que el debutar en la categoría, en el pabellón, muchas jugadoras que son la primera vez que están en Navia, yo creo que por ahí van a ir un poco los tiros. Si somos capaces de estar serias en esas tres cosas, creo que tenemos muchas opciones de sacar el partido.
Y tenemos este fin de semana el final, Álvaro, de la Copa Galicia.
Sí, la final de la Copa Galicia en el Sara Gómez de Fontecamoa, de la Copa Galicia EVA, este sábado a las 7 con el Sigaltec recibiendo al Xile de Carvalho.
Son 57, las 3. Contamos también, Álvaro, que tenemos otra jornada para Pollo Pescamar en la Primera Nacional Femenina.
Sí, el conjunto de Luis López Zuya tiene que esperar al domingo a las 11 en Aseca para recibir al Atlético Torcal. Ha empezado bien este Pollo con 7 puntos de 9.
En tenis, pendientes de lo que haga Jessica Bouzas en Pekín.
Sí, en principio va a jugar la segunda ronda de este Wita 1000 ante la ucraniana Yastrenska, que es la cabeza de serie número 29, previsto para las 5 de esta madrugada.
Y en voleibol tenemos Copa Galicia.
Sí, este fin de semana se va a jugar la Copa Galicia en Cedeira. El domingo es la Copa Galicia Femenina, en la que tenemos a Juvenil de Teis, que lo tiene muy complicado porque se mide a un conjunto dos categorías superiores como el Arenal NBB de la máxima categoría. La otra semifinal es Ourense Zalaeta, luego va a tercer y cuarto puesto y final. En cuanto al Vigo Volley, en su caso es momento para la pretemporada, no están en esta Copa Galicia, no se han clasificado, pero tienen amistosos. Jugaron ya ayer en Navia ante el conjunto de Braga y van a repetir este sábado a las 3:30 de la tarde, hora portuguesa, visitando al Viana Luz.
Pues eso es todo el deporte. Todo el fútbol y todo el polideportivo que nos va a acompañar durante otro apasionante fin de semana. Como siempre, aquí estaremos nosotros el próximo lunes a las 3:30 como clavos para dar buena cuenta de todo lo que dé de sí el fin de semana deportivo y sobre todo, lo más importante, seguramente lo que más te interese escuchar, las propias valoraciones de los protagonistas. Ya sabes que en cuestión de un minuto, porque son las 3:59, a las 4 en punto, va a arrancar o va a seguir aquí en la sintonía de la cadena COPE con los compañeros de la tarde toda la información nacional e internacional. Y ya sabes también que durante el fin de semana quien te va a acompañar, si te parece un buen plan, yo creo que siempre lo es, Paco González con todo su equipo de tiempo de juego para dar buena cuenta de lo que dé de sí la jornada en el fútbol y a nivel polideportivo. Lo dicho, nos acercamos a las 4, llegan los compañeros de la tarde. Gracias por estar un día más a ese lado de la radio y buen fin de semana para todos.
Toyota Breogán Vigo y Pontevedra estrena imagen por todo lo alto. Ven y conoce nuestras nuevas instalaciones y promociones. Tu Toyota nuevo de ocasión y toda la gama Toyota profesional para tu negocio con hasta un 20% de descuento total y hasta 15 años de garantía Toyota Relax. Te esperamos en Estrada Camposancos 108 Vigo y Lugar Cabana Salcedo 7 Pontevedra y Vila García. Grupo Breogán, más de 30 años cuidando de ti y tu coche.